Estás escuchando La Noche con el Grupo Risa.
COPE, estar informado.
Hoy nos ayuda a empezar el programa, supongo que desde Barcelona, COPE, no sé qué barrio es. ¡Elena Condis! Hola, pero Elena, bueno. Condis, ¿estás ahí o no?
Estoy aquí, COPE Barcelona y Xampla. Buenas noches a todos, ¡qué ilusión!
Exacto. Por favor, faltabas tú.
Ya tocaba,
sí,
¿eh?
Sí, ya tocaba. Un día me acuerdo en COPE además... Madrid que me dijisteis que me ibais a hacer una entrevista y nunca más se supo. Ha tenido que llegar el confinamiento.
Escucha, ¿y hace cuánto que te lo dijimos? Hace un año.
Sí. No, un año no hará, pero bueno, hace ya unos meses.
Sí.
Pero bueno,
sí.
Como en el confinamiento no teníais a nadie mejor, habéis dicho, pues vamos a llamar a esto, ¿no?
Además de verdad.
Sí, ¿no? Bueno, no pasa nada, lo asumo.
Pregunta obvia, ¿cómo es tu día de reclusión domiciliaria? ¿Que te lo pasas bien o no?
La verdad es que sí, me lo paso bien. No sé si suena muy bien que diga eso, porque hay gente que ya debe estar hasta las narices de estar encerrado o encerrada en casa, pero yo estoy muy bien, la verdad. Me levanto tarde, tengo reuniones con la gente de COPE Barcelona, hago deporte, sigo a varias cuentas, hago deporte también con mi entrenador que no para de colgar cosas, estoy aprendiendo a cocinar, leo, veo series, entro para la radio, escucho mucho la radio... Es que no tengo tiempo para aburrirme. Hago FaceTimes con la familia, con amigas, con tal. No paro.
Además, tratándose de ti, que tú estás muy acostumbrada a estar todos los fines de semana de viaje y por ahí dando más vueltas que una peonza, ¿no?
Sí, sí, sí. Eso sí lo he hecho un poco de menos. He hecho un poco de menos los viajes, hacer los partidos, las transmisiones, porque me encanta estar en tiempo de juego pues contando los partidos del Barça con Oliveros. Uh-huh. Ir a distintas ciudades, algunas las echas más de menos que otras, porque en algunas pues tienes amigos, amigas, y en algunas se come muy bien y a mí me encanta comer, cenar rico. Pero bueno, pasará y volveremos a los campos de fútbol.
El que también cocina y el que también hace mucho deporte en casa, por ejemplo, es Alcalá, que también le encanta estar en casa, ¿verdad?
Sí, real food.
Healthy.
Yo lo que hago no sé si es real food, no sé.
Por ejemplo, dices que estás cocinando mucho en casa. Yo creo que la audiencia quiere saber qué es lo que estás cocinando últimamente. ¿Son cosas nuevas, cosas que sueles hacer habitualmente?
Mira, el otro día por primera vez hice un bizcocho.
¡Anda!
Pero me quedó poco esponjoso.
Claro, porque es que tienes que poner un poquito de vinagre y chía, ¿eh? Semillas de chía.
No, es que no era healthy, era un bizcocho de los de toda la vida con yogur y limón. Anda. Luego también hago carne, pasta y cositas carne, más no, healthy, carne. Como por ejemplo que Alcalá yo creo que le va a gustar mucho, porque aprendí a hacer un arroz a la cubana, pero no con arroz, sino con coliflor cortadita que simula ser los granitos de arroz.
Ah, ¿y eso está rico entonces? ¿Y le echas está alguna cosita más así para aderezar?
Sí, huevo, luego plátano también, cebolla.
¿Y el maridaje de la cebolla y el plátano va bien?
Sí, la verdad es que si te gusta, lo acompañas. Y bueno, también puedes hacer un sofrito con tomate, cebolla, ajo, lo que quieras.
Bueno, qué bonito. Oye, también...
Yo te invitaré a Alcalá.
Por favor. Yo también te invitaré a mi supercasa que me he comprado aquí en Majadahonda, ¿eh?
Ya la veo por Instagram.
Sí, qué bonita es. Bueno, oye, tenemos que decir a la gente que también tienes un pedazo de perfil de Instagram. ¿Cuál es?
Elena Condis.
¿Qué se puede ver ahí?
Coincidiendo, ¿no? Coincidiendo con el nombre, pues se llama así.
Cualquiera que se meta en Instagram, en IG, pone Elena Condis. Ojo, Elena Condis con H, ¿no? Porque tu nombre lo pones
con H.
Y cuando uno entra en el perfil de Elena Condis en Instagram, ¿qué puede ver? ¿Los bizcochos? ¿Tus platos más típicos?
Estos días de confinamiento, sobre todo los platos que cocino. Y los ejercicios de deporte y luego también el micro de la radio cuando estoy a punto de entrar en directo, según qué días. Básicamente eso. De vez en cuando alguna foto mía, tal, pero pocas.
Solamente de vez en cuando, ¿no?
Sí,
porque entra al final el perfil de Elena Condis, pues verá a Elena Condis, no verá a Rubén Parra.
Oye, ¿cómo llevas eso ahora que estamos hablando de fotos y que, bueno, pues a la vista está, que eres una gran profesional y además te acompaña el físico y estas cosas? ¿Cómo llevas el ser una mujer tan envidiada a tus 27 años?
Bueno, para empezar no tengo 27, ¿eh?
Bueno, 33.
No, 32.
32.
Es uno más, nada. Sí, 32. No, yo creo que nadie siente envidia hacia mí. O sea, tengo mucha suerte de trabajar donde trabajo y seguramente hay muchos periodistas que desearían estar en mi lugar, pero no he notado ojos de envidia de nadie cuando he ido a los campos o cuando he estado trabajando. No la percibo yo. ¿Tú crees que la gente me envidia?
Yo creo que sí, porque estar en el mejor equipo de la radio española, ser un producto Apple de de Paco González. Formar parte de este sonido inconfundible, que es el del tiempo de juego, el de los deportes de la cadena COPE. Estar al lado de grandes comunicadores como Manolo Oliveros, como José Luis Gil y Joan Baggiori, hacen de ti pues que seas, yo creo que la envidia de muchos comunicadores que ahora mismo nos están escuchando desde sus casas, recluidos en ese arresto domiciliario allí en De los Mares. Ya estés en Kuala Lumpur, estés en Barcelona, estés en Donosti, estés en Nueva York o estés en Ottawa. Bueno, Elena, decías al principio que también estás aprovechando para hacer deporte. Cuéntanos, tienes una casa grande, tienes piscina, tienes frontón, tienes, un polideportivo en casa para hacer deporte. ¿O tienes como la mayoría de los mortales una casa de 40 metros churriguera?
No, el frontón es mi pared. No, tengo un piso pues de unos 80 metros, vivo sola. Tiene una terraza, en la azotea tiene también un balcón terraza grande, puedo hacer deporte al aire libre, así que eso está bien. Pero no tengo piscina, ni polideportivo, ni nada que se parezca a eso. Lo que más semejante es a una piscina es mis dos duchas que hay, o sea, imagínate.
¿Dos duchas?
Dos duchas, claro, tengo dos baños.
Una para la mañana y otra para la tarde.
¿Y haces más cardio que otra cosa?
No, de hecho odio el cardio.
Anda.
Sí, hago más ejercicios de fuerza, de tonificación, más que de cardio. El cardio no me gusta nada. O sea, me gusta, por ejemplo, hacer elíptica 15 minutos en el gimnasio. Pero en casa, el cardio que hago es bailar. Porque me gusta mucho bailar, entonces de repente el viernes
bailar,
por la noche.
Supongo que sevillanas, aburrida, que es lo que te mola, ¿no?
Me encanta bailar sevillanas, te lo juro, me encanta. Sí.
¿Y cantarlas?
Cantarlas no tanto, porque canto muy mal.
Vámonos, venga, arráncate, niño.
Espera que entran los doctores.
Arráncate la cosa.
Ahora, ¿cómo que trabajas?
Aprovechamos que
no le.
Vamos, Elena, ya tú.
Se marcha Rakitic, entra Carles Alañá. Y ahora se va a marchar Luis Suárez, que está siendo atendido por los médicos. Y entrará Felipe Coutinho.
Bien, Elenita, bien.
Cántame, me dijiste cántame.
Oye, soberbia interpretación, ¿eh?
Bueno, sí, eso fue ridículo, ¿eh?
Que yo sé que te gusta mucho la Feria de Abril. De hecho, con Elena Condis, ya te has escapado pues, con Elena Condis, con Andrea Peláez. Te has escapado alguna que otra vez, ¿no?
Bueno, nos escapamos un año y nuestro amigo y hermano casi, Isaac Escalera, nos consiguió un piso en Triana, el maestro, en el fenomenal barrio de Triana, en la casa de una abuela de un amigo suyo. Estábamos allí confinaditas, Andrea Peláez y yo. De madrugada, claro, durante el día estábamos por las calles de Sevilla, tomando las calles. Uh-huh. Y la primera caseta que visitamos fue la del alcalde de Sevilla, que nos abrió las puertas gracias a un buen amigo de Isaac Escalera. Y de allí, pues, fuimos...
O sea, primera caseta empezando por la cabeza ya, ¿no?
Sí.
¿Para qué vamos
y de allí fuimos conociendo a gente. De repente un oyente que era muy fan nuestro de Tiempo de Juego nos invitó a la suya y fuimos conociendo a sevillanos y a sevillanas encantadores y encantadoras que nos abrieron las puertas de sus casetas como si fuese nuestra casa y estuvo además, genial, la verdad, una experiencia brutal.
Has citado a Carles Alañá en tu sevillana, ya era una premonición, ¿eh? Lo mandaste al Betis.
Sí, no, y creo que tomó una buena decisión. Carles es un crack, me llevo muy bien con él y estoy muy contenta que al menos haya tenido las oportunidades que no tenía en el Barça, a pesar de que es un gran jugador.
¿Tú te llevas bien con los jugadores? ¿Hay jugadores amigos tuyos o no?
Amigos no, pero sí me llevo bien con algunos. Pero no calificaría de amigo a ningún jugador del Barça. Sí tengo amigos en algún otro equipo, pero en el Barça no.
Lo digo porque lo dices de una forma tajante. O sea, amigos no porque no pueden ser amigos o porque no ha surgido simplemente.
No, porque no ha surgido. Es decir, sí conozco a algunos, pero es que la amistad es una palabra muy sagrada, ¿no?
Sí.
Y yo creo que a ellos les preguntas y tampoco no me considerarían a mí amigo.
O sea, pero desde un punto de vista profesional, Elena, ¿tú preferirías no tener esa cercanía con los jugadores para tener más libertad a la hora de informar?
No tenemos ya cercanía con los jugadores. Sí que es verdad que en las giras tienes más proximidad porque sois pocos periodistas, porque estás en todos los entrenamientos, porque te atienden después de la sesión, pero ya no es lo que era. Yo no lo llegué a vivir. Entonces, si tú quieres tener cercanía con un jugador, es mejor hacerlo en tu tiempo libre, si tienes la suerte de encontrártelos en Barcelona, Madrid o donde sea, que en los entrenamientos o
mira,
en los
igual
viajes.
Que tú, estuvo por aquí Miguelito y Antoñito, a los que supongo que conocerás de algo.
Sí,
y,
pero mucho.
Y más o menos menos nos contaron lo mismo, pero supongo que Oliveros te habrá contado mil y una batallas de eso que tú no has conocido. Imagino que a ti no te cabrá en la cabeza que hubo una época que los periodistas y los inalámbricos, cuando terminaba el partido, pues hablaban tranquilamente con los jugadores incluso antes de entrar al vestuario, que llamabas a los jugadores por teléfono y se ponían, que llamabas al entrenador una noche y entraba en directo para el programa, exacto, que viajaban juntos los jugadores, las familias y los medios informativos, uh-huh. y que se quedaban todos en el mismo hotel. Para ti eso prácticamente era una época casi como de Disneylandia, ¿no?
Pues sí, y antes se lo comentaba, esta tarde se lo comentaba a un amigo mío, cómo me hubiese gustado haber nacido 15 años antes, uh-huh. y haberlo vivido, ¿no?, desde otro punto de vista, porque ahora todos los grandes clubes son un búnker y sí, siento mucha envidia. Yo sí siento envidia cuando Oliveros me empieza a contar sus batallitas, ¿no?, con Johan Cruyff, con todo ese equipazo del Dream Team, cómo lo vivían, la cercanía que tenían, cuando nació la hija de Vaquero, con quien me llevo bien, Lorea, sí. cuando Oliveros fue al hospital a ver a su mujer, a Flor, y le llevó un ramo de flores, ¿no? Algo impensable ahora, sí. la buena relación que tenía con todos, con Risto Stoikov, bueno. todo, ¿no? Y la diferencia que hay ahora y con los jugadores ahora, con las relaciones que hay ahora en los clubes y antes, ¿no? Oliveros también lo ha vivido y seguramente pues lo siente mucho más lejano, ¿no?, esa época, pero yo también cuando me lo cuenta siento muchísima envidia, la verdad.
Tan peligrosa es la prensa, que los clubes, digamos, que se han impuesto esa coraza a partir de la cual pues la prensa apenas puede penetrar en lo que es la estructura del club o como, no lo sé, los jugadores, etcétera. Cuando al fin y al cabo la prensa es simplemente un medio para que lo que dicen los jugadores o lo que dice la gente del club llegue hasta sus aficionados, ¿no? Pero ahora, desde que os echaron también de los vuelos, desde que en las zonas mixtas, como pues si hay suerte, puedes hacer dos o tres preguntas al que viene.
En el Barça solo una en zona mixta, una por medio.
Solo una.
Una por medio nada más.
Y te digo una cosa, cuando los jugadores quieren rajar, aprovechan, eso me lo han dicho a mí, aprovechan zona mixta, las radios, porque saben que les vamos a hacer preguntas un poco más comprometidas o que podrán utilizar para lanzar un mensaje que quieren lanzar, ¿no? Por ejemplo, Piqué, alguna vez que ha querido rajar de la directiva, prefiere hacerlo en zona mixta con las radios, sí. porque sabe que tendrá algunas cuestiones que se las vamos a servir en bandeja para que él apunte y dispare donde quiera.
Y eso ha hecho, por ejemplo, Elena, que teniendo el Barça como tiene un canal propio de televisión, sea más difícil para vosotros acceder a entrevistas o obtener un poco más de información de boca de los propios jugadores o los propios protagonistas que antes.
Difícil es, porque tú puedes quedar con un jugador o con alguien del Barça para hacerle una entrevista y de entrada él seguramente lo puede ver con buenos ojos, según quien sea, ¿no? Y en función de quién se lo pida, pero la siguiente frase siempre es, bueno, pero tengo que pedirle permiso al club claro. o tienes que informar al club. Y aquí es donde es más difícil, ¿no? Porque al final el club quiere filtrarlo todo, también tiene miedo de que se genere un incendio innecesario en ciertas entrevistas. Yeah. Entonces, la verdad que es complicado, ¿eh? Desde fuera la gente te dice que guay, cubres el Barça, viajas con ellos. Y yo pienso así, qué pasada. Vosotros lo veis como Disneylandia, como lo que vivía antes Oliveros. Y no es ni mucho menos así, es mucho más chungo de lo que os imagináis.
De todas maneras, de tantos kilómetros que has recorrido, tú, por ejemplo, cuando aparece Piqué por una zona mixta y ya les intuyes por la cara que pone, este va a rajar hoy.
Bueno, es que Piqué normalmente cuando sale sube el pan. O sea, él ya sabe, pero él ya sabe cuando hay que salir y cuando no. Y cuando él quiere ponerse delante de un micro, no tiene pelos en la lengua. Y eso, la verdad que como periodistas lo aplaudimos todos, ¿no? Porque quieres a alguien sincero, que te responda lo que le preguntes y que no se corte un pelo. Y eso sí que lo tiene Gerard Piqué.
¿Tú lo ves algún día de presidente del Barça?
Me encantaría. Sí, sí.
Vamos, tendrías trabajo todos los días.
Bueno, a saber cuando él sea presidente, a saber dónde estoy yo, pero si sigo cubriendo el Barça, me encantaría que lo antes posible sea presidente porque nos daría muchísimo juego, seguro, como Laporta.
Cuando dices esto de si sigo cubriendo el Barça, ¿dejas entrever que te gustaría hacer otra cosa en radio?
Cubrir el Madrid.
No, pobre Miguelito, no. Que hacemos un Erasmus, Miguelito se va a Barcelona y yo me voy a Madrid.
Oye, es una buena idea.
¿Pero te gustaría hacer otra cosa distinta?
¿Sabes? Ahora no me lo planteo y yo al final cuando estoy haciendo algo en la vida, no solo en el trabajo, y creo que cada día al levantarme siento la misma ilusión, pues no hace que me plantee un nuevo horizonte a corto plazo. Sí me interesan muchas cosas, a mí me gusta muchísimo la moda y a veces me he planteado... tengo una amiga que bueno, es diseñadora y a veces nos hemos planteado montar algún negocio, pero de momento está muy, muy aparcado y por ahora la verdad es que todavía tengo el gusanillo de seguir haciendo lo que hago y ahora, hombre, fíjate, ¿no? Con el parón y el confinamiento tendré más ganas, claro.
Has tocado una cosa que me gusta mucho, Elena. Oye, ¿qué? Hablemos de moda. ¿Cuáles son tus firmas favoritas, tus paradigmas de belleza, modelos? ¿Cuáles son tus galácticas, tus galácticos? Cuéntanos.
De moda me encanta todo lo que envuelve Alcalá y seguramente a ti también. Sí. A Victoria's Secret, porque cada año hay un súper desfile en Nueva York donde se invierten miles de millones de euros, donde las modelos tienen una personalidad propia, que no es simplemente una cara bonita o un cuerpo espectacular, sino que son mujeres empoderadas, ¿no? Y bueno, me gusta muchísimo todo lo que hace Victoria's Secret, que por cierto este año ha tenido que cancelar el desfile porque no tenía suficientes fondos para llevarlo a cabo.
Y si tuvieses que diseñar moda, ¿qué tipo de ropa diseñarías?
Casual, un estilo D-Square. Para que os hagáis una idea.
Buenas noches. ¿Qué es un estilo? Vamos a ver, aquí el de la Morena.
Hombre, José Ramón.
Buenas noches. Está hablando de moda, esto es lo mío. Escúchame, a las corderas también las vestimos. Entonces, vamos a ver, ¿qué es un chusquer de esto que acabas de decir?
Pues D-Square es una firma de moda desenfadada, más para gente joven, con pantalones rotos... caídos con camisetas
rotos de estos arrastrados.
No, arrastrados ya no se llevan, arrastrados.
Que antes se llevaban esos, ¿no? Que tú vas por la Gran Vía y los pantalones van por la carretera a La Coruña todavía.
No, ahora ya hemos cambiado otra vez. No, pues
hemos cambiado.
Pues también me gustan firmas de moda más elegantes, me gustan mucho los bolsos, me encantan.
De todas maneras, no me asustes a la gente, que te quedan todavía mucho tiempo de juego con tu Paquito, tu Pepe, tu Lala,
sí,
por favor,
no, pero me gusta hablar de moda porque al final también, ¿no?, te representa mucho. Pues en función de cómo vayas vestido, das una imagen más, pues, de persona enérgica o de persona más casual o más romántica o más elegante. Define mucho a las personas, también. La ropa que lleva, yo eso lo veo así.
Sí.
Pero me gusta la gente que viste discreta, también te lo digo. Nunca me fijaría, porque me preguntáis qué tipo de hombre me gusta, nunca me fijaría en un hombre que lleve ropa extravagante o que quiera llamar demasiado la atención con su forma de vestir.
Oye, Elena, y hablando de bueno, no es moda precisamente, pero sí son camisetas del Barça.
Sí.
Y hablamos de firmas. ¿Cuántas camisetas del Barça te han pedido a ti por compromisos?
Mira, estoy harta. El otro día, sin ir más lejos, bueno, no sé si debería decirlo eso, pero bueno, voy a decir. Sin ir más lejos, ya estaba harta porque no sé cuántas camisetas tenía allí en casa, que no sé qué, que por favor que me las firme Messi, Piqué, no sé qué, no sé quién. Y le dije a Oliveros, ojalá supiera falsificar las firmas de todos, porque estoy harta, porque de repente, claro, te llega una camiseta del conserje de tu edificio. Oye, que mi nieto, qué tal, pero es que luego ya no es el nieto, es el amigo del nieto que se la ha visto en el cole y también quiere que le firme la camiseta. Luego, el amigo del hermano de tu padre, que no sé...
Es que además ocurre el siguiente fenómeno. La gente, digamos, que son tus no amigos, pero conocidos, y que saben que tú trabajas en la radio y sigues al Barça, esta me puede traer una camiseta de Messi sin ningún problema. ¿Cuánta gente te ha pedido, por ejemplo, entradas para partidos?
Bueno, entradas, pero hay gente, y no es coña, que no me conoce de nada, y me escribe en Instagram el otro día, un padre de familia, me escribe en Instagram, oye, tal, que soy de Barcelona, veo que tú también, me gustaría llevar a mi familia al Camp Nou, ¿tú me puedes conseguir entradas?
Yo tengo una respuesta para eso, Elena, y además está muy bien porque es cortante, pero bueno, pero es un...
No, también, dímela, porque la voy a aplicar, te lo juro.
Muy bien, ¿de qué precio las quieres?
No, es que... mi respuesta fue la no respuesta, no contesté. Yo por eso ya selecciono muy bien a mis amistades, porque mis amigas, para que os hagáis una idea, no saben ni quién es Sergio Roberto, la mayoría. El 85%. O sea, que nadie me va a pedir una camiseta.
Y también te habrá pasado, por ejemplo, un grupo de amigas, amigas o igual conocidas que no tiene tanto trato contigo. Oye, vamos a hacer una fiesta. ¿Por qué no le dices al jugador del Barça que venga?
Me lo han dicho, te lo juro. Sí. Te lo juro. Una amiga me dijo, es mi cumpleaños, tal, no sé qué. ¿Podría? Y yo, pero vamos a ver.
¿Podría venir Messi?
¿Podría venir Neymar? Perdona, sí, sí. ¿Sí?
A pequeña escala, perdónale, a pequeña escala también nos ha ocurrido a nosotros, ¿verdad, Whopper? Cuando trabajábamos en la música, cuando estábamos en la jungla hace muchos años y no sé qué, toda la gente o mucha gente te llamaba, cuando había cualquier concierto en Madrid, te llamaban a ti para pedirte entradas como si tú fueras, sí, Teleentrada o Tic Tac Tickets.
Pero
o,
además conciertos, sí, sí, incluso de otras, sí, emisoras, ¿eh?
De otras emisoras que organizaban otros.
Pero que a mí me han llegado a pedir, por favor, una camiseta firmada, ya la camiseta, es decir, puedes comprar tú la camiseta, que bueno, pues cuesta casi 100 pavos. Vamos a ver.
Pero tío.
Perdón.
Sí, sí, claro.
Hay que desmontar el mito.
¿Quieres las firmas y quieres que te compre la camiseta? No, a partir de ahora, ¿sabéis qué voy a hacer? Voy a decir que las camisetas las va a firmar el Grupo Risa.
Ah, sí, pero, algo así.
Vale, y os voy a mandar cada semana camisetas.
¿De qué precio?
A Madrid, pues...
Perdón, a mí me encanta firmar, ¿eh? Tú pregúntale a Jordi Casoliva, director de COPE Cataluña.
Ay, Jordi Casoliva. ¿Habéis jugado golf con Casoliva o no?
No, todavía no, todavía no.
Es un crack. ¿Juega con, sí, un amigo, ¿no?, mío a golf? Sí, sí, le gusta mucho.
Pues, a golfo, pero a golf no.
Pregúntale a Casoliva por nuestras firmas de discos. O sea,
ya se lo preguntaré. Ya cuando salga de mi casa, ya se lo preguntaré.
Y pregúntale el entusiasmo que yo tenía por las... Bueno, él y yo, que un día no nos dejaron ni silla para firmar. Una cosa muy lamentable.
Y ya por cerrar un poco el ciclo este de cosas que te dicen. A ti, por ejemplo, te han dicho, Elena, oye, tienes que decirle al jugador X o aquí que se tiene que no diga esto. O sea, dile de mi parte. Y sí. Tú piensas, pero bueno, pero ¿quién es tú para que yo le diga aquí que se tiene lo que tiene,
sí,
que decir?
Sí, sí, sí. O tienes que decirle que lo está haciendo muy bien, o tienes que decirle que tiene que chillar más, o tiene... Sí, sí, esas cosas.
Y luego,
sí,
¿ya se lo has dicho? ¿Qué te ha dicho?
O tienes que hacerle esta pregunta en rueda de prensa. Tienes que preguntarle eso, porque tal, estamos indignados. Sí, sí. Todo eso, mensajes
para... Me imagino que las ruedas de prensa, las que eran cada día una historia distinta, a ver por dónde salía, porque eran las de Luis Enrique, ¿no?
Sí, la verdad es que sí. Pero bueno, duraban muy poco, ¿eh? Las de Setién son más largas. Los primeros días comparaba las de Setién con las de Valverde, y si Valverde se alargaba 10 minutos, Setién media hora, y no había manera de que fuese más breve en sus respuestas. Finalmente
pero
lo han ido consiguiendo.
Las de Luis Enrique, cuando tú no tenías la sensación de decir que le voy a preguntar esto y me va a andar a la mierda, tío. O sea,
sí, sí, sí. Pero bueno, tengo que decirte que a mí Luis Enrique nunca me odió, a pesar de que alguna pregunta que le hice era incómoda, y el otro día me lo encontré y me saludó muy efusivamente. O sea que, bueno, qué se buena. Quedó con buen recuerdo.
Oye, Elena, y de todo el mundo del Barça, de lo que tú has podido tratar, gente que la gente piensa que es borde y esto lo contrario, y gente que es encantadora aparentemente, que esto lo contrario, dentro del Barça.
Borden.
Bueno, cuando digo borde, digo pues que no caiga
bien.
A nivel
de imagen de la gente...
Se ha puesto la rumba en Barça por ahí.
Sí, la rumba está funcionando. A ver, la paro, ¿no? Porque, claro...
Sonido directo, por
son
favor.
Son las 2 de la mañana, por favor.
Acerca el micro. No.
Con la rumba a las 3 de la mañana.
Es que mi rumba se activa siempre a las 2 y pico de la madrugada. Me voy a dormir y aprovecho para poner la rumba. Nunca hay polvo en mi casa.
Limpia,
no hay
pulcra,
ningún tipo de polvo en mi casa. Ni polvos
pues
ni polvo.
Años que tampoco.
Digo. A propósito de polvos, escucha esto.
Al final igual si gano la apuesta, Elena.
Sí, vas bien encaminado, Paco.
Según me da el 11, le digo cómo queda el Barça.
¿Cuánto has dicho?
5-1.
Tú has dicho 5-1. Hay que decir que la clavas bastante. Hay que decir que la clavas bastante.
Sin comentarios, dale, Oli.
Si es que es verdad.
No, seguís muy mal pensados. En catalán se dice mucho eso.
Tenemos las mentes sucias.
Muy sucias. Más en Madrid que en Barcelona, ¿eh?
Oye, Elena, sí. Entonces, que la pregunta ha quedado ahí colgada. Tema de imagen. ¿Quién es el que es buen tío cuando da la sensación de lo contrario y viceversa?
Es que a mí me parecen buen tío la mayoría. Me parecen buenos tíos. Me cae muy bien Rakitic. Creo que es un tío muy majo. Aparte, coincido con su mujer en la peluquería, que también tiene mucho salero. Luego, también me parece muy simpático... Piqué me cae bien, Ter Stegen me parece también un tío interesante, inteligente. Y seguramente, no sé si tengo que decir alguno que sea un poco más antipático, voy a decir un Titi porque, no sé si lo recordaréis, me tiró una cerveza en la rueda del Barça y me pareció fatal.
¿Te tiró una cerveza?
Sí. Bueno, media cerveza y me pareció fatal. Luego me pidió perdón, ¿eh? También tengo que decirlo.
Me extraña que Titi te tire una cerveza porque yo creo que es un tío que en su casa es muy organizado. La tiene como los chorros del oro.
Sí, ha tenido que pagar una multita, ¿no?
¿Qué ha tenido cerveza? Que hacer ahí? O sea,
pues no sé qué hizo. Oliveros tiene la lista de todos los desperfectos que dejó en esa mansión un Titi, que bueno, llegó al Barça... siendo un santito y bueno, se convirtió en eso, en un liante.
El jueves hay juicio del propietario.
Mira,
de la casa de un tití contra un tití por los desperfectos.
¡Parte oficial de guerra!
pavimento 53.000 euros, mobiliario 29.000 euros, electrodomésticos, baños, piscina, saneamiento, obstrucción de desagües, parquete interior.
¿Y la motosierra no la has cogido?
Tarima exterior de roble europeo rústico. Tardaron ocho meses en volver a ser habitable.
Es que me he liado,
Pero,
joder, ¿qué hacen?
En 10 minutos ha quedado la urbanización alucinado.
Lo dejó, si no recuerdo mal, en diciembre del 2018.
Hemos intentado hablar que son fiestas.
No, no. Me cuenta que 8 meses estuvieron ahí trabajando para dejarla habitable y creo que la dejó.
Para verla, para verla, nuestra Steel.
Pues sí, Steel, Terminator, un tití, ahí está, sí señor.
Y le quedaban por pagar 33.000 euros, porque ya había abonado 19.000. De 180, pues ha pagado una cuarta parte, más o menos.
¿Qué episodio de Tiempo de Juego has disfrutado? ¿Tu tiempo de juego favorito, el que mejor te lo has pasado?
Bueno, pues a mí me emocionó muchísimo. Bueno, yo creo que tengo dos momentos. Uno en el que todavía no cubría el Barça para Tiempo de Juego, pero estaba en Berlín, la final de la Champions, porque fue muy especial. Fue la primera vez que estaba en un estadio viendo una final y además del Barça. Y el segundo momento, sin duda, por lo emocionante que fue cubrirlo, fue la remontada contra el Paris Saint-Germain. Por cómo se produjo, por cómo lo vivimos, por cómo lo narramos todo. O sea, fue espectacular y no lo voy a olvidar en la vida. Y luego también otro momento memorable, pero bueno, que es la debacle del Barça en Anfield, porque, bueno, también hay que tener momentos más complicados, ¿no? Y de los momentos complicados también se sacan buenas informaciones y te da más chicha en el día a día, en la semana.
Y que, lamentablemente, también esas debacles perduran en el recuerdo y cuando pasen 40 años, pues yo estaba allí, macho.
Yo he vivido unas cuantas, la de Roma, la de Anfield, luego también he vivido la dura derrota en el Parque de los Príncipes, también la derrota contra la Juventus. Desde que lo dejó Silvio Ortiz, de verdad que yo he llevado el gafe al Barça.
Porque tú, cuando tú de muy joven, ¿ya querías ser periodista o no?
Sí, quería ser periodista, cantante o actriz. Cantante, evidentemente, bueno, lo descarté yo misma, con 6 años o así, porque siempre cantaba por casa y tal, y a la gente, pues a mi hermano y tal, me decía que cantaba fatal. Luego actriz, incluso estudié un año de arte dramático. No. Mis padres me dijeron que por favor hiciera una carrera, que estudiara algo un poco más serio. Entonces estudié periodismo y me dijeron que evidentemente lo podía compaginar con arte dramático, que ellos me ayudarían en todo, pero que querían que hiciese también una carrera universitaria. Entonces, cuando estaba en tercero de periodismo, hice un año de arte dramático en una escuela privada. Y nada, luego lo dejé porque empecé las prácticas ya de periodista pero no sé.
¿Y ya el primer medio donde trabajas, tus primeros pinitos en el periodismo, dónde es?
Pues mira, fue en una emisora del Penedès y luego he hecho muchas prácticas, también estuve de prácticas en TV3 y colaboro con ellos en dos programas de deportes, pero bueno, eso ya ha sido en los últimos 4 años. Y también hice prácticas en informativos en la COPE, que es donde conocí después a Oliveros, porque cuando ellos vinieron de la SER hubo una sustitución de un mes y me dijo que cuando terminase las prácticas en informativos, que a mí no me interesaba demasiado, pero los informativos en ese momento pues me dijo, ¿puedes cubrir esa baja que hay y hacerle la producción a Dani Senabre, que en ese momento estaba él dirigiendo Sports COPE? Le dije sí, y a partir de aquí me fui a vivir a Londres porque me encanta la Premier y quería pues cubrir Premier y perfeccionar el inglés. Estuve viviendo ahí unos meses hasta que Oliveros me dijo que si quería volver, y mis padres me dijeron, vuelve, y si no estás a gusto, siempre estás a tiempo de regresar a Londres.
Entras a COPE en prácticas en informativos y a partir de allí ya metes la cabeza, después eres absorbida por la redacción de deportes y por Oliveros, ¿no?
Exacto, me fui a Londres una temporada y luego volví y ya me quedé. Hasta que Silvia quiso apartarse de primera línea, de Barça, me lo propusieron y no tuve ninguna duda.
¿Te acuerdas de la vacilada que le hicimos a Silvia la última vez?
No me acuerdo.
¿La escuchaste?
La escuché, A ver.
Espérate, es que tenemos un abuelo que es don Fulgencio. ¿Está por ahí, Fulgencio? ¿Está usted ahí, querido Fulgencio?
Buenas noches.
Hombre, escuchaste a Elena Condis en Tiempo de Juego, ¿no? Sí.
Buenas noches a todos, buenas noches, doña Elena.
Hola, buenas noches.
Ay, qué voz más bonita.
Gracias.
Qué bien informa usted del Fútbol Club Barcelona. Yo soy muy seguidor de la cadena COPE.
Bien que aprovecha para rajar. Es que no sé si te acuerdas, Elena, del partido del clásico de diciembre.
Sí.
Que estuvo Juanma 2 días haciendo el programa en Barcelona.
Sí, Juanma estuvo 2 días, sí, sí. Lo tuvimos que aguantar en COPE Barcelona a 2 días, ¿eh?
Entonces va Don Fulgencio y llama a COPE Barcelona porque quería ver el programa, pero le cogió el teléfono la pobre Silvia Ortiz. Silvia muy grande. Sí, sí. A ver.
COPE, buenos días.
Mire, soy un oyente de COPE. Y bueno, he estado escuchando anoche que Juanma Castaño, que está allí en Barcelona. De,
le paso con deportes a ver qué dicen un momentito.
Partidazo y...
Hola.
Sí, hola, buenas tardes.
Hola.
Departamento de Deportes.
Sí.
¿Con quién hablo, perdón?
Silvia.
Encantado. Mire, yo soy un seguidor de la COPE y del programa de Juanma Castaño, que está allí en el, con ustedes, haciendo en Barcelona el especial.
Sí.
Y llamaba porque me nos gustaría ir a ver el programa a mis nietos y a mí para sacarnos una foto con Juanma Castaño y un autógrafo. Si eso será posible, porque igual es muy inaccesible.
Es que realmente no sé si van a estar en el campo, si van a estar aquí.
O sea, ¿no sabe usted dónde lo van a hacer?
No, claro. Claro.
Ya, y está, o acercarnos al hotel donde estén ellos.
Es que no estoy autorizada yo a hacer eso.
¿No está? Bueno, no, pues vale, es que nos hacía mucha ilusión. Es que nos hace una ilusión bárbara.
Déjame,
y es la ilusión de mi nieto, llega a los reyes. Y, y para él el rey Baltasar es como Juanma Castaño. Mi nombre es Fulgencio.
Muy bien, sí. Fulgencio, pues voy a hacer una gestión a ver si hay alguna posibilidad, ¿de acuerdo?
Alguna, porque nos gustaría, es que somos muy fans del partidazo, de Fouto, de Manolo Lama, de todos, de Carreño, de todos los que salen ahí. Es la ilusión del niño, que quiere ser periodista, y como ya me queda poco, pues a ver si podríamos hacer...
Ánimos.
Una excepción, Silvia. Sí, ¿quién es Silvia Barba, usted?
No, Silvia Ortiz.
Sí, hombre, Silvia Ortiz.
Sí.
Yo, usted le escuchaba hace los partidos del Barcelona, sí, y todo. Sí. Qué maravilla. Lo hace usted mucho mejor que la otra.
Bueno, cada una su estilo.
Mucho mejor, porque la otra con eso de que es monilla y tal, y que tiene Instagram. Yo la sigo en Instagram.
Tiene Instagram usted y
es
todo.
Me estoy emocionando, es usted, Silvia. Yo ya me puedo morir a gusto.
Yo también me hago mayor y ya
Silvia Ortiz, por favor. ¿Tiene usted algo que ver con Leticia? No, no.
No. No, no. Ya me lo preguntaba.
¡Madre mía, que estoy hablando con Silvia! ¡María! ¡Estoy hablando con Silvia Ortiz! ¡La de los goles! Bueno, doña Silvia, pues muchas gracias.
Gracias.
Y visca el Madrid.
Visca. Venga, adiós, adiós.
Oye, qué maja es Silvia Ortiz. Fulgencio, ¿cómo has apuñalado a Elena Condis?
Sí, no, me habéis matado, ¿eh?
No.
Fulgencio.
Silvia,
sí,
Ortiz,
Fulgencio, sí. Después me dices que estás muy contento con mi información y que voz y tal, y después
Silvia
me pegas
Ortiz
un puñal, ¿eh?
Silvia Ortiz tiene que nacer 40 veces para estar a la altura de Elena Condis.
¡Qué pelota ahora, mira!
Es la mejor que hay, sí.
Cómo abrazamos a las farolas, ¿eh?
No, yo aprendí mucho de Silvia Ortiz, Fulgencio, mucho, y todavía aprendo.
Muy grande.
Qué bueno, qué bueno.
Querida Elena Condis, ha sido un placer que hayas visitado nuestra guarida virtual. Ya sabes, cuando te aburras, como estos días no tenemos nada que hacer, aquí estamos.
Por favor, pondré vuestro programa y la rumba a la vez. Lo voy a programar es, todo siempre. La vez. Siempre.
Un besito muy fuerte, muchas gracias, Elena.
Muchas gracias, Elena. A vosotros. Un beso, un abrazo.
Sí, señor. Con Elena Condis hemos arrancado esta aventura de madrugada que nos conduce hasta las 6. Hay mucho por hacer. Ahí vamos.
La noche.
Con el Grupo Risa.
COPE. Estar informado.